Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Para muchos, el de hoy es el café de vuelta a empezar. Hemos superado el Rubicón del 15 de agosto y casi hay que pensar ya en los libros, los uniformes, las mochilas. ¡Hala, qué exagerado!, dirán algunos. Bueno, no se confíen. Estrenamos semana y se parece muchísimo a la anterior. Es el efecto verano que siempre se deja sentir en el ritmo de la vida, en el ritmo de la actualidad. Y como esta semana es casi hermana gemela de la anterior, hoy hablaremos de Ceuta, de los incendios, de la reconstrucción en Colombia, de las negociaciones con Hamás, de la amenaza de los drones en Europa, del recrudecimiento de la guerra entre Ucrania y Rusia. Seguro que todo les suena, pero cada día es diferente. Lo van a comprobar. Julia Molina. Julia, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy toca ver una de esas imágenes, en términos televisivos, se llama imágenes de recurso, del presidente del gobierno en su despacho, frente a un monitor, en el despacho de la Mareta, frente a un monitor, con ministros de su gobierno. Va a ser la segunda vez este verano. Sánchez ha convocado para esta mañana a varios ministros, o más que en la reunión anterior, para analizar cómo está evolucionando, Julia, la crisis en Ceuta.
Sí, es una reunión de seguimiento en la misma línea de la que contamos hace 10 días, un encuentro telemático para coordinar a los distintos ministerios implicados en la crisis de Ceuta. Exteriores, Defensa, Interior, Infancia, Migraciones, Política Territorial y el vicepresidente primero, el responsable de Economía, estarán presentes. Todas estas semanas hemos hablado de que el asunto prioritario son los menores, pero desde el Gobierno también señalan la importancia de resolver cuanto antes el alojamiento de todas esas personas que siguen en las calles por una cuestión humanitaria, pero también de salubridad. El objetivo sigue siendo recuperar la normalidad cuanto antes, pero hasta entonces seguiremos viendo a los ministros desplegados por el terreno. La semana pasada prácticamente hubo una visita distinta cada día. Hoy estará en Ceuta la titular de Migraciones, la ministra Elma Saiz, que se reúne con el presidente autonómico.
Sí, la ministra de Migraciones está allí. Y a esta hora tenemos alguna novedad que contarles. Ceuta, Nicolás Castellano, muy buenos días.
Buenos días, Pedro.
Bueno, la ministra va a ofrecer hoy 3 emplazamientos para instalar campamentos provisionales en los que puedan estar en mejores condiciones, al menos una parte, no todos, pero una parte de los inmigrantes que viven desde hace 3 semanas en la calle o en las playas. Hay en este sentido un dato que creo que es relevante. Hasta el momento, la ciudad o la delegación del gobierno han rechazado 3 lugares ofrecidos por el gobierno central para instalar esas carpas.
Sí, el último emplazamiento, Pedro, en rechazarse, a pesar de que se habían iniciado ya los expedientes administrativos para habilitarlos por parte del Ministerio de Migraciones e incluso por parte del Ministerio de Fomento, ha sido una explanada en la zona de la ampliación del puerto, en teoría por un supuesto informe en contra de la Guardia Civil, según fuentes oficiales consultadas por la SER. Antes, desde la Ciudad Autónoma o la delegación del Gobierno, rechazaron por distintos motivos instalar carpas provisionales en la antigua fábrica de harina, en un campo de fútbol, en zona militar, además de descartarse también algunas naves en el polígono industrial junto a la frontera del Tarajal. Está resultando, como dices, muy difícil lograr consensuar un espacio, nos dicen estas fuentes conocedoras de los expedientes, y por eso hoy la ministra Sáez va a plantear a Vivas 3 espacios donde ubicar a unas 1.500 de los perfiles más vulnerables de los solicitantes de asilo que 18 días después siguen malviviendo en esta playa del trampolín en la que me encuentro. El planteamiento, Pedro, es instalar carpas provisionales y que la mayoría de esas plazas sean gestionadas por ONGs con experiencia en la gestión de este tipo de espacios de acogida. Todo esto después de nuevas protestas en las últimas horas, especialmente de los solicitantes de asilo marroquíes, que están empezando a recibir notificaciones negativas a sus peticiones. Esto le ha pasado ya a 500 de los que están aún en el SETI y que habían entrado antes del 30 de julio. Según ha sabido la SER, Pedro, 28 de estas personas han pasado por comisaría en los últimos días a solicitar su renuncia a continuar con esos expedientes de asilo y se han vuelto voluntariamente a Marruecos este fin de semana.
El dato que aportamos esta mañana es relevante, por tanto es muy relevante, porque sigue habiendo miles de personas, muchas de ellas son menores de edad, que duermen en la calle, tirados en polígonos industriales o en la playa, algunos de ellos en el monte, ahora nos lo vas a contar. Sigue habiendo, por tanto, miles de personas que malviven desde hace casi 20 días y de momento, no está siendo posible acordar entre las diferentes administraciones lugares en los que poder instalar carpas donde puedan ser atendidos con mayor dignidad. Decía que en el abierto nos vas a contar con detalle la historia de 2 personas, un adulto y un menor, que llevan, Nico, casi 20 días escondidos en los montes de Ceuta.
Sí, hablamos, Pedro, de una cantidad indeterminada todavía de personas que viven en el monte. Hemos pasado parte de la madrugada con ellos. Está Omar, tiene solo 13 años.
¿Qué? 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 habla malamente contigo y eso queda.
Dice que tiene 13 años, que le echan, que es de Tánger, que quería ser peluquero y que tiene miedo a ir a un centro de menores, Pedro, porque ha escuchado que quieren echar también a los menores. Walid, de 27 años, lo está protegiendo.
Dice que se ha pegado 3 días en el monte sin salir, sin agua y sin nada.
Trabajaba de hamaquero en la playa de la Restinga, en la costa de Tetuán. Prefiere morir de hambre, dice, que pedir dinero. Nos ha contado de madrugada en una ubicación indeterminada. Siguen miles de vidas deambulando aquí por Ceuta.
Luego volvemos contigo en el abierto, Nico, para ampliar esta historia y también la noticia y los datos que nos has aportado. Ayer le tocó visitar Ceuta a la ministra de Sanidad y lo hizo después de varios días de choque de relatos entre su ministerio y las asociaciones de médicos o de enfermeras. Hace una semana, en Hoy por Hoy, el presidente del Colegio de Médicos describía una situación crítica que el ministerio siempre ha negado. Ayer Mónica García mantuvo en parte ese mensaje, aunque algo matizado. No hay colapso, dijo, no ha habido colapso. Sí que hay situaciones de tensión en el sistema sanitario. Miguel Ángel Mendoza, Ceuta, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues situaciones de tensión, fundamentalmente la atención primaria, acaparando el 60% del alto volumen de actuaciones, aunque no fue la única. Mónica García.
Por ejemplo, la urgencia, la planta de medicina interna y algunos lugares de las plantas quirúrgicas están más tensionados que algunas otras áreas. Y, por supuesto, la atención primaria, que ha tenido que redoblar los esfuerzos y hacer un sobreesfuerzo por parte de los profesionales.
Una visita, por cierto, mirando hacia adentro con delegación y responsables de Ingesa, también hacia afuera con la ciudad para demandarle espacios que permita alojar a los migrantes y permitir, por tanto, una mejor atención, con un mensaje de tranquilidad a la población ceutí a pesar de registrarse 2 casos de tuberculosis y pendientes 18 pruebas. Y cita con colectivos y sindicatos, con el Colegio de Médicos, reivindicaba esta visita, se le planteó tener en cuenta la crisis tanto humanitaria como sanitaria, se ha declarado, recuerden, el nivel 1 de emergencias y catástrofes y no se dejará de lado, de hecho, una posible epidemia de salud mental, decía el Colegio de Médicos, por parte de la población ceutí.
A las 9 de la mañana vamos a conversar con la secretaria general de SATSE, del sindicato SATSE, Sindicato de Enfermería, para hacer balance de esa reunión de ayer, de la visita de la ministra, y también para tomarle el pulso al momento, tensionado o no, del sistema sanitario ceutí. Dicen en el PP que los ministros han hecho de Ceuta su fotocol.
Hemos visto desfilar por Ceuta a varios ministros. Aquello ha parecido más un fotocol de agosto que un gobierno gestionando una crisis. Muchas visitas, muchas fotos y 2 semanas después, 0 soluciones.
Qué difícil resulta encontrar un punto medio en la política. Si van, porque solo se hacen fotos. Si no van, porque están en la hamaca. Es verdad que es cierta la sensación que se transmite desde Ceuta, esa idea de que por mucha visita que está habiendo estos días de ministros, no hay grandes cambios en la situación en la ciudad. Y eso es cierto. Esta mañana les estamos contando que todavía están negociando en qué lugares se pueden instalar campamentos temporales para poder atender a cientos de personas. En fin, aunque la imagen ya la consiguió el PP la semana pasada, con la ausencia del ministro de Interior en la comisión del Senado, que había sido citado y a la que no acudió, el PP vuelve esta semana a la carga. Va a haber hasta 3 ocasiones, Julia, de repetir esa imagen.
Sí, una silla vacía en el Senado es la foto que buscan los populares y por eso, a pesar de que el gobierno ya avisó de que los ministros irían primero a comparecer al Congreso, el PP mantiene en agenda 3 comparecencias en la Cámara Alta. Hoy los senadores acudirán a la Comisión de Exteriores, aunque el único punto del día es la asistencia del ministro Álvarez y no va a estar. Mañana harán lo mismo en la Comisión de Defensa, donde está convocada Robles, y el jueves en la de Interior. A Marlaska, de hecho, lo convocaron la semana pasada, no asistió, y el PP presidió igualmente la comisión para mostrar su enfado, y el viernes decidieron volver a convocarlo esta semana para mantener viva la presión. En esa cita del miércoles pasado solo acudieron los senadores de PP, Vox y Junts. El PSOE ya avisa de que se ausentará también de las convocatorias de esta semana.
Hoy el diario ABC entrevista al número 2 del gobierno de Meloni, del gobierno italiano. Dice Matteo Salvini que la situación en Ceuta es hija de, por un lado, la actitud de Marruecos, por otro, del fracaso de Sánchez. En las próximas horas, por cierto, Giorgia Meloni va a reunirse con una parte de su gobierno para analizar un informe que le tiene que aportar una agencia de su gobierno sobre la situación en Ceuta. Y a partir de ese informe, decidir si se mantiene esa suspensión temporal y bilateral del Tratado de Schengen. Si se mantienen, por tanto, los controles que se vienen realizando en los aeropuertos italianos a quienes llegan en avión desde España. Y en este contexto está llamando poderosamente la atención la estrategia que está siguiendo la presidenta de la Comunidad de Madrid. que lleva semanas, incluso ya casi un mes, compitiendo con la dirección de su partido en ver quién eleva más el tono contra Pedro Sánchez. Y además no solo por Ceuta. Resulta tan evidente que se necesita compensar la crisis del ático de superlujo comprado con dinero público, que hay momentos en los que la crítica ha entrado de lleno en el terreno de la sobreactuación. Este fin de semana, fiestas de la Paloma, Madrid, volvió a la carga. Radio Madrid, Javier Alonso.
Buenos días. Ayuso ha dejado patente este fin de semana que hay cuestiones que no puede o no quiere explicar. El sábado le preguntaron por la judicialización del caso ático y se dio mus.
Pienso que en una España que está siendo literalmente invadida por Marruecos, donde Sánchez no está dando solución a nada...
Y ya va para un mes de evasivas sin explicar su gestión del dinero público, pero de charco en charco, fiel a su manual de estilo, tratando de agitar alguna polémica que deje en segundo plano que aún no ha explicado quién dio la orden de gastar 6,3 millones de euros de todos los madrileños en un ático de lujo, o porque esto se hizo de forma opaca. Ayuso, que incluso se ha llegado a encarar con la prensa por plantearle cuestiones incómodas sobre su gestión, se atrevió a lanzar las que le carcomen a ella porque lo de su ático, insiste, es asunto zanjado.
Creo que esto no da para mucho más. Quiero hacerme otra serie de preguntas.
Y ahí metió desde las relaciones con Leire Díez a las vacaciones del presidente, pasando por dónde viven los ministros, como si eso le eximiera a Pedro a ella de dar sus propias explicaciones.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.